Y aquí en Primera Plana estamos nosotros ahora en comunicación con el licenciado Gastón Noriega. Licenciado, buen día. Verónica Cecín lo saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Todo bien?
Todo bien. Un gusto poder dialogar con usted. Bueno, hacemos la aclaración que el doctor, que el licenciado es psiquiatra. Bueno, queríamos hablar con usted, licenciado, por lamentablemente en Santiago del Estero comenzaron a registrarse el aumento, ¿no?, de casos de COVID-19 y también hay muertes, lamentablemente. La pregunta es, ¿qué pasa con los santiagueños, ¿no? ¿Estamos teniendo miedo ante esta situación? ¿Cuáles son las consultas que ustedes reciben a diario?
Bueno, sí, hay mucho miedo en la población en general y lo malo es que este miedo trae consecuencias complicadas, como por ejemplo la discriminación al paciente con COVID o por ejemplo la discriminación a las personas que uno cree que pueden llegar a tener COVID, como el personal de la salud o los policías. Entonces empieza a circular una especie de paranoia y bueno, y en la cabeza uno empieza a pensar como, bueno, este puede haber sido un contacto de tal y ese de tanto que trabaja en el hospital tanto, y así empezamos a, de alguna forma, a tratar con desprecio tal vez a personas que están trabajando o personas que por alguna razón involuntarias se terminaron enfermando, y eso es la verdad muy perjudicial, porque los santiagueños empezamos a tener dos miedos: uno, a contagiarnos, y el otro, a que hablen mal de nosotros, a que piensen que nos hemos contagiado a propósito y que estamos contagiando a los demás a propósito y que seamos publicados y que suframos el escarnio público de alguna forma por el simple hecho de enfermarnos involuntariamente, ¿no? Esa es una característica del virus, es que por varios días al principio de la infección, el virus nos mantenemos asintomáticos, entonces no tenemos forma de saber y estamos contagiando, digamos, sin intención.
Claro.
Pero sin embargo, se arma toda una paranoia alrededor de esto y hacemos cosas que no haríamos en otro contexto, ¿no?
Claro, uno muchas veces también camina, ¿no es cierto?, por las calles y es como que a veces nos miramos hasta medio raros, ¿no?, con las otras personas en cuanto por ahí a cruzarnos y muchas veces algunos tienden a bajar la cabeza. Es ese miedo, es propio de ese miedo, ¿no?, que tenemos.
Sí, es muy feo porque te voy a decir una de las cosas que a mí, por ejemplo, personalmente me pasa, sí, me pasaba, era que en Buenos Aires, cuando viajaba a Buenos Aires, veía la gente que era medio así, medio que desconfiaba del otro,
claro,
medio que no te miraba para saludar o para ver si te conocía por lo menos.
Sí.
Y yo estaba orgulloso de Santiago de que cuando pasaba, me iba caminando por el centro, por ejemplo, la gente iba con la cabeza alta mirando los ojos a los demás para ver si era alguien que conocía y saludaba. Y bueno, eso está pasando aquí ahora, ¿no? Veo que la gente va como si fuera con un tapaojos de esto de los caballos. Y bueno, entonces eso es bastante triste. Esto obviamente no significa que uno se tiene que contagiar o que uno se tiene que dejar de cuidar.
Claro.
Sino que uno tiene que hacer todo lo que dice el Ministerio de Salud, que es bastante claro en este tema, pero esto no significa que uno tiene que discriminar, maltratar, despreciar a las personas que se contagien o que tengan posibilidad de contagio, ¿no? Sobre todo si esas personas tienen posibilidad de contagio porque están trabajando para la comunidad. Es bastante loco, pero esto sí es algo que está sucediendo.
Así es. Doctor Noriega, la otra pregunta también tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Esto nos está creando ciertas ansiedades también a los santiagueños. ¿Cuáles son las que aparecen? ¿O cuáles son las consecuencias de estas ansiedades?
Bueno, la ansiedad está muy relacionada con el miedo. Lo que pasa es que el miedo está dirigido a algo en particular. Por ejemplo, el miedo al coronavirus, el miedo a las arañas, el miedo a, no sé, miedo a perder la cuestión, digamos, de los bienes económicos, por ejemplo. Miedo que me despidan. En cambio, en la ansiedad desaparece la relación con el objeto del miedo. Por ejemplo, digamos, uno se siente nervioso, siente que algo malo va a pasar, pero no sabe qué. Uno se siente mal, pero no sabe por qué. Entonces, en realidad, lo que está pasando es que es una acumulación de cosas que están sucediendo en mi vida y que van inflando de alguna forma mi carga, ¿no? Y eso va haciendo que yo me sienta cada vez peor, pero sin entender qué es lo que me pasa. Entonces, muchas veces explotamos, digamos, cuando estamos al límite, porque nosotros tenemos una capacidad cierta de adaptación, de decir, bueno, me la banco, está bien, no digo nada, hay algo que me molesta y me la como, como decimos en la calle. Uh-huh. Pero si uno sigue con esta actitud de no decir lo que le molesta, de no mirar hacia adentro para saber qué cosas realmente me hacen mal, entonces nos vamos acumulando cosas en la mochila y después ante una agresión mínima o ante algo que no me gusta mínimo, reaccionamos mal con alguien que no tiene nada que ver. Y reaccionamos, digamos, de una forma desproporcionada. Algo así como lo que pasaba en la vecindad del Chavo cuando Don Ramón le pegaba al Chavo, claro, cuando estaba enojado por otra cosa. Bueno, así reaccionamos muchas veces. Y el problema es que no nos analizamos, evaluamos acerca de cómo estamos emocionalmente. Es muy importante, y aquí van un poco los tips,
sí,
hacer una especie de examen de conciencia sobre cómo estamos emocionalmente, qué cosas me están molestando, de qué cosas tengo miedo, qué es lo que me preocupa. Y de esa forma, si uno las hace conscientes a estas cosas que me molestan, entonces uno puede hacer algo al respecto. Obviamente que no vamos a solucionar todo de una sola vez,
claro,
sino que conviene ir separando los temas, ¿sí?, separando los problemas, para poder ir organizando, a ver, hoy voy a solucionar esto, por ejemplo, una cuenta que tengo que pagar.
Claro.
Mañana voy a solucionar aquello, que por ejemplo, alguien que tengo que ir a ver para reunirme, para poder acomodar un proyecto, por ejemplo. Y así uno va solucionando de a uno las cosas, pero si uno las mete dentro de la mochila sin evaluarlas y se miente a uno mismo, decir, bueno, esto no me molesta, entonces si va a llegar un momento que como un globo esto explota y la gente te mira pues diciendo, ¿y este por qué he reaccionado así?
Claro, sí, sí.
¿Me entiendes? Entonces, hacer ese análisis de lo que me ha pasado en el día, hacer ese análisis de lo que me ha pasado en la semana, es muy útil. Y también es muy útil compartir esto que me pasa sentimentalmente con otras personas, sobre todo las personas que uno quiere, con las que tiene confianza, las que cree que uno le va a contar algo íntimo y no lo van a divulgar, y no van a hacer un maltrato de estas cosas. Por ejemplo, uno tiene miedo de contar porque piensa que después esa persona puede usar eso en mi contra. Por ejemplo, si yo digo, sí, siento que mi jefe me maltrata o me ha dicho esto o aquello, y después esa persona en la que yo confié, que era mi compañero de trabajo, va y le dice eso al jefe, y bueno, entonces no está cuidando esto que yo le cuento, no está cuidando mi secreto.
Claro.
Entonces uno tiene que seleccionar bien también a las personas con las que uno tiene que hablar.
Claro. Doctor, una última pregunta, porque estamos ya prácticamente al final del programa. Estaba viendo los últimos informes que hablan de los jóvenes, que está preocupando mucho la actitud de los jóvenes, que también se muestran también como ansiosos y están mostrando otras actitudes, ¿no?, en estos últimos tiempos.
Sí, los jóvenes la pasan mal porque realmente ellos están en una etapa de formación de su personalidad, ellos están queriendo de alguna forma independizarse de sus padres.
Claro.
Y esto de la cuarentena, el tema del aislamiento físico, necesita, o sea, los confina de algún modo todo el tiempo al mismo lugar, entonces tienen que hacer adaptaciones como salir a andar en bici, al parque, digamos, con amigos, porque De lo contrario, quedan todo el día en la casa y a veces no es lo mismo una casa que está en armonía, que tienen, digamos, una familia constituida con los dos padres, que cuando la casa es un caos en donde tal vez hay problemas económicos, problemas de relación entre los padres, problemas de relación entre los hermanos, a veces hay varias familias viviendo en una misma casa. Entonces, eso de vivir permanentemente en tensión, en pelea, los va afectando mucho y es algo que uno tiene que estar alerta como padre o como adulto para poder ayudarlos a distraerse, a no pensar todo el tiempo en el coronavirus y también ser un poco menos intrusivos con sus actividades, porque el hecho de estar pasando tanto tiempo juntos, que por ahí no era la costumbre, bueno, los hace sentir un poco más observados y agregamos más tensión a la que ya venimos sumando.